Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mira, nos salimos del carril un momento para contarte una noticia de esas que dices, ¡buah, lo flipo! Estamos necesitados de buenas noticias y de esperanza. Mira a tu alrededor. Es muy difícil encontrar a una persona que no haya estado en contacto con el cáncer. Si no es un familiar, es un amigo, un conocido, un compañero de trabajo. Hay muchos tipos y cada uno de ellos es una batalla distinta. Pero si hablamos del cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres, llama la atención que en España se diagnostican más de 35.000 al año. Y de ellas, el 30% desarrollará una metástasis. Victoria Rodrigo es paciente de cáncer de mama. La primavera pasada le dijeron que había desarrollado una metástasis que afectaba al esternón y a un pulmón. Su supervivencia era complicada. Los oncólogos del hospital tenían que buscar un tratamiento rápido y eficaz, pero las palabras fueron todo un jarro de agua fría.
Victoria, el tratamiento puntero que podría funcionarte no podemos ponértelo, dado que no está financiado por el Sistema Nacional de Salud. En ese momento, mi vida se derrumba y pregunté, ¿y ahora qué podemos hacer? Era pagando el vial cada 21 días a 5.500 euros, algo inasumible para prácticamente cualquier persona.
5.500 euros al mes, ese es el precio que se paga entre vivir más o resignarse a seguir recibiendo quimios paliativas. Victoria, junto a Rosa Olmos y Raquel Campoy, comparecieron el martes en el Senado para lanzar un mensaje muy claro. Sin fármacos, nos morimos.
¿Qué pasa con todas esas pacientes en mi misma situación clínica que, por no poder permitírselo económicamente, no tenían la posibilidad de acceder al tratamiento y se quedaban sin más opciones para ellas?
En España, 18 mujeres mueren cada día a causa del cáncer de mama metastásico. Son 6.500 al año. La única alternativa para intentar reducir esa cifra tiene un nombre propio, son dos fármacos, Enhertu y Trodelvy. Bueno, pues ya han sido aprobados por Europa y llevan en el cajón del Ministerio de Sanidad desde 2021. Bien, hoy, 3 años después de que la Agencia Europea del Medicamento aprobara dichos tratamientos, tras los gritos de auxilio de gente como Victoria, Sanidad anuncia que lo financiará a través de la Seguridad Social. Ya no habrá que pagar esa cantidad totalmente inasumible de dinero para vivir. ¿Qué quieres que te diga? Esto es una de las grandes noticias del día, no solo por la crueldad del cáncer metastásico, que por supuesto, sino porque el cáncer de mama socava la autoestima de muchas. Acaba mermando la salud física y mental. No nos olvidemos, el cáncer no te define como persona ni como mujer. La palabra cáncer no es un apellido, es una circunstancia y nos puede pasar a cualquiera. Y su curación no depende de un coraje sobrehumano, que también depende de la ciencia, del apoyo y también de la política, de algún empujón como el que hemos recibido hoy.
Expósito.
La linterna.
Esta noche Israel ha manifestado sus intenciones de cortar cualquier transferencia de armas entre Irán y Hezbollah. Al mismo tiempo, el ejército israelí ha anunciado nuevos ataques al grupo terrorista en suelo libanés. La ofensiva no se detiene y no parece que los rumores de tregua sean verdad. Estaremos muy atentos a lo que ocurre mañana en Nueva York, porque el primer ministro Netanyahu va a pronunciar un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En paralelo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está en Estados Unidos reclamando más apoyo para hacer frente a Rusia sobre el terreno. Esta noche, el presidente de Ucrania se ha reunido con su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca. También se ha de ver con la candidata a las presidenciales, Kamala Harris. ¿Qué sabemos? Corresponsal David Alandete.
No han cedido Joe Biden y Kamala Harris este jueves a la insistente petición del presidente de Ucrania de que se le permita emplear misiles con un rango de cientos de kilómetros cedidos por Estados Unidos para atacar objetivos rusos dentro de Rusia. Eso es, para Volodymyr Zelensky, lo que Ucrania necesita para ganar la guerra. Armamento ya tiene. Hoy Biden, de hecho, le ha autorizado 8.000 millones más en ayudas militares. Pero ahora necesita Ucrania golpearle a Rusia desde donde planifica e inicia sus ataques con misiles misiles, aviación y drones. Zelensky ha sido recibido por Joe Biden así en el despacho Oval. Y después se ha visto con Kamala Harris, que le ha puesto también la alfombra roja. Esta reunión con Zelensky a la vicepresidenta le viene muy bien porque le permite ya proyectarse como líder mundial, como se vería si ganara las elecciones del 5 de noviembre. Y de hecho la hemos visto aquí en la Casa Blanca empleando esta recepción para hacer política interna. Esto es lo que ha dicho. Dice Harris que lo que Donald Trump y los republicanos vienen pidiendo, que Ucrania ceda territorio para firmar la paz con Rusia, es lo mismo que pide Putin. De nuevo, el nexo Trump y Putin al que los demócratas vuelven en cada año electoral.
Seguimos fuera de nuestras fronteras. Hace unos minutos ha llegado un sonido del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ha ordenado a la Fuerza Armada que refuerce los planes antiterroristas en respuesta a las operaciones que, dice, se han organizado desde España y Estados Unidos. Está como una auténtica cabra. Ha sido en un acto transmitido por el canal estatal. No le basta con los dos españoles detenidos, que él dice son del CNI. Advierte que van a capturar a más terroristas.
Hay plena prueba de los planes de la CIA y del CNI español contra la paz, la seguridad de Venezuela. Le hago un llamado a nuestro noble y amado pueblo en Venezuela, al noble y amado pueblo venezolano en Colombia, en Estados Unidos, en España y más allá, que siga metiendo el ojo a fondo, porque por ustedes hemos logrado capturar a un número muy grande e importante de mercenarios y terroristas que venían de varias nacionalidades a atacar el país.
Valiente. Sin vergüenza. Cuando habla de todos esos venezolanos en Estados Unidos, en Colombia, en España, lo que no dice es que la inmensa mayoría han huido de él. De eso se le olvida. Sánchez retoma este viernes su ronda con los presidentes autonómicos. El jefe del gobierno va a recibir en la Moncloa a los mandatarios de Cantabria, La Rioja, ambos del PP, y al de Asturias, ya por la tarde, del PSOE. En la primera tanda de encuentros, Sánchez no ofreció concreciones sobre el modelo de financiación, ni tampoco quitas de deuda. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los tres encuentros de Pedro Sánchez en la Moncloa arrojarán dos fotos distintas. Por un lado, la complicidad con el asturiano Adrián Barbón. Por el otro, la distancia con la cántabra María José Sáenz de Buruaga y el riojano Gonzalo Capellán. Ante ellos, Sánchez vestirá el traje de líder dialogante. Su objetivo oficial, conocer las necesidades de los territorios y fortalecer los mecanismos de colaboración y cogobernanza. Los mandatarios autonómicos del PP corren el riesgo de salir de sus entrevistas quejándose de una falta de compromisos del jefe del Ejecutivo, que al menos ante el andaluz Juanma Moreno y el gallego Alfonso Rueda, eludió concreciones sobre el nuevo modelo de financiación. Tampoco amagó con poner dinero extra sobre la mesa. Aún así, los populares desconfían y seguirán con sus avisos sobre la singularidad de Cataluña y la exigencia de una negociación multilateral en el seno de la Conferencia de Presidentes. A la ronda le quedan muchos días, semana a semana, pero uno de los platos fuertes será Isabel Díaz Ayuso.
Hoy en COPE te estamos contando que la financiación de los colegios concertados en España es insuficiente desde hace casi 40 años. El Estado paga casi el doble por la escuela pública, tema de gran importancia porque te recuerdo que uno de cada cuatro alumnos están escolarizados en centros concertados. Son más de 2 millones. Carmen Lavalle.
El Estado gasta casi el doble por alumno en un centro público que en uno concertado y con la cantidad que los colegios concertados reciben de la Administración no cubren ni la mitad de los costes reales que tienen para funcionar. Luis Centeno es portavoz de Escuelas Católicas, que agrupa a casi 2.000 de los 2.500 centros del sector.
Como mínimo pediríamos que nos pagasen lo mismo que a la enseñanza pública, pero queremos afinar más y decir, pues mira, que me paguen lo que cuesta realmente, que se haga un estudio riguroso, técnico, por economistas, etcétera, y que diga, bueno, pues esto es lo que cuesta un aula.
Llevan cuatro décadas reclamando una financiación justa para poder seguir ofreciendo una educación de calidad y accesible para todos. Jesús Puello, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza.
Si la Administración diera la misma financiación a un centro concertado, las familias entonces sí que podrían elegir libremente el poder optar a un centro concertado. Y eso es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace muchísimos años.
Esperan del diálogo a punto de abrirse con Educación que se llegue a una estimación del coste por aula que sea idéntico para la pública y la concertada.
El Papa Francisco descansa ya en Bruselas tras su paso por Luxemburgo. Los reyes de Bélgica le han recibido en el aeropuerto bajo una fuerte lluvia y viento. Mañana le espera una intensa agenda que terminará con un recorrido por la capital belga que contará con la presencia de unas 20.000 personas. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La agenda que mantendrá mañana Francisco apenas le dará respiro, porque además de los actos oficiales, es muy posible que se reúna en privado con víctimas de abusos en el seno de la Iglesia belga, una herida abierta en este país. A primera hora de la mañana, los reyes Felipe y Matilde de Bélgica le darán la bienvenida en su residencia oficial y en su discurso las autoridades habrá algún guiño al altavoz mundial que supone Bruselas como sede de las instituciones europeas. Por la tarde se desplazará a Lovaina para reunirse con profesores y estudiantes de habla neerlandesa, un encuentro en el que se prestará especial atención al compromiso de la universidad con los miembros más vulnerables de la sociedad. Allí le espera también un grupo de refugiados llegados a Bélgica.
Toda esta historia empieza en el metro. Una señora mayor de unos 80 años se ha quedado dormida sobre el hombro de su marido. Son las 12 de la noche. La pareja acaba de salir de ver a su equipo de fútbol favorito, el Atlético de Madrid. Ambos llevan la camiseta roja y blanca, transmiten una gran ternura. Alguien del vagón saca su teléfono, les hace una foto y la cuelga en redes sociales. En poco tiempo la imagen llega al club de fútbol, que decide difundirla para encontrar a la pareja y darles una sorpresita. Bueno, días más tarde, los dos ancianos del metro tienen nombre. Son Nieves y Andrés, una pareja que vive el espíritu rojiblanco desde muy jóvenes. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Menuda historia de amor, ¿eh? Madre mía. Bueno, se conocieron hace casi 70 años en el mismo lugar en el que les han hecho la foto, en el metro. Los dos viajaban en la misma línea y coincidieron en el vagón. Fue amor, bueno, pues eso, a primera vista, un amor que han mantenido con el paso de los años.
Nos conocimos cuando tenía 17 años y ella 16. Hemos estado siempre juntos. Tenemos 3 hijos y toda la vida juntos. Y nos quedemos, pues hasta todo dicho.
Andrés nació prácticamente con la camiseta del Atleti, con apenas 2 años ya era aficionado del equipo y cuando cobró su primer sueldo a los 14 lo tuvo claro. Empleó ese dinero en hacerse socio.
Para mí el Atleti es un equipo de fútbol, es un sentimiento, es un tener una cosa en el corazón que tienes, bueno, pues que se va un jugador y viene otro, se va un entrenador y viene otro y el Atleti sigue ahí.
Como buen aficionado necesitaba claro que la persona con la que iba a compartir su vida lo fuera también, o por lo menos que le acompañara cada domingo a su plan favorito, ver cada uno de los partidos del Atleti.
Cuando nos hicimos novios, pues yo le dije, mira, yo los domingos voy al fútbol, tú verás. Y dijo que sí, y bueno, pues se venía conmigo. Claro, ella ya no le gustaba el fútbol entonces. Cuando nos conocimos, se hizo del Atleti, porque casi, porque no tuvo más remedio que hacerse del Atleti conmigo.
Al principio el socio era Andrés. Nieves compraba una entrada cada domingo para disfrutar el partido con su novio de entonces. Años más tarde ella también se ha sacado el abono y desde que ambos son socios no se han perdido ni un partido juntos. De hecho, les quedan pocos países y campos por recorrer acompañando a su equipo.
Hemos tenido la suerte de poder ir con el Atleti y vamos en el mismo avión, pagando los billetes, claro, a casi todos los campos de Europa.
Y la situación es la siguiente. Nieves y Andrés van en transporte público al estadio cada domingo, qué partido, para no perderse ningún gol. Bueno, el último día, oye, fue una jornada larga y la pareja terminó agotada. Y como de costumbre, se montaron en el metro para volver a casa.
Mi mujer no está muy bien de las piernas y tal, y estaba muy cansada. Y entonces, pues, nada más entrar en el metro, se quedó dormida. Las personas que iban enfrente, pues yo creí que estaban hablando por teléfono y lo que estaban haciendo es hacernos la fotografía, que luego pues la puso en la red y se ha hecho viral.
El club de fútbol difundió la foto y pidió ayuda por redes para poder encontrar a los protagonistas. En poco tiempo, los nietos de Nieves y de Andrés vieron la imagen, se pusieron en contacto con el Atleti y enseguida les montaron la sorpresa.
Nos invitaron al entrenamiento del otro día en Majadahonda y nos recibieron muy bien, nos invitó a toda la familia, fuimos toda la familia. Nos presentaron los jugadores uno por uno, nos hicieron una foto con el equipo completo, nos regalaron una camiseta que se han quedado con ella para firmárnosla y luego darnos la firmada. Muy bien, todo muy bien.
La pareja, acompañada por sus familiares, disfrutó un buen rato de sus ídolos e incluso, fíjate, dieron un paseo en coche con Griezmann al volante. La imagen de los dos abuelitos entrañables del metro han dado la vuelta al mundo, pero no es la primera vez que alguien les pide fotografiarse con ellos.
A mí una vez, estando en el parque del Atleti, había un señor que me dijo: "Uy, qué camiseta más bonita, ¿me deja usted hacerme una foto con usted?". Digo: "Pues sí, hombre, es que me he hecho socio, soy el número 150 y tantos mil. Digo: "¿Y usted cuál es?". Digo: "Ahora el 87.
Andrés es una de las 100 primeras personas que apostaron por su equipo, una confianza que el club recompensa a esos socios más antiguos con un reconocimiento que él guarda con cariño.
Los socios cada 25 años o 50 o 65 te dan una insignia. Como ya llevo 71, pues tengo las tres. Pienso llegar hasta los 100 para que me den la insignia de los 100.
Se lo ha propuesto. Bueno, Andrés y Nieves llevan toda la vida disfrutando de los éxitos del Atlético de Madrid.
¿Quién es mi mujer? Pues un poquito más que el Atleti de Madrid, que es muy difícil elegir. O sea, ¿cómo voy a elegir una de las dos cosas? Si elijo el Atleti, malo. Y si elijo a mi mujer, pues también malo. Pero vamos, siempre elegiría a mi mujer.
La verdad es que la foto de la pareja...
Es maravillosa esa foto.
La foto de Nieves es para comérsela.
Está muerta,
con
está rota.
Con el jersey, no es la camiseta, es un jersey de lana fantástico, muertecita la señora... A esas horas, y bueno, el amigo antes tiene una pinta, pero casi para
estupenda,
salir a jugar al fútbol,
sí.
El tío. Y el paraguas, la bufanda, la camiseta, es maravillosa. Andrés continúa viviendo los partidos de su equipo apretando fuerte la mano de su primer amor, su único amor. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con esta historia absolutamente preciosa del día.
Hasta mañana.
Adiós, Paloma. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La presidenta de México, una extensión de su antecesor, insiste en que los españoles les pidamos perdón. Ya te puedes imaginar lo que yo pienso de semejante estupidez anticientífica, antihistórica y populista, pero te propongo que les hagamos caso. Y luego que vengan los italianos y nos pidan perdón a nosotros. Que oye, los romanos nos invadieron, ¿eh? Y luego los godos y los visigodos, que nos pidan perdón también. Y después los tunecinos, que Aníbal Barca vino desde Cartago a la península y siguió recto hasta las puertas de Roma. Y cómo no, los árabes, que estuvieron aquí ni más ni menos que 800 años. Oye, ¿y los franceses? No sé si seremos capaces de convencer a los franceses de que pidan perdón, pero mira que expoliaron, ¿eh? Pidamos perdón por los excesos del pasado y por los excesos del futuro. Pidamos perdón todos y a todo el mundo, por adelantado. Yo, Ángel, pagaría por un sketch de los Monty Python sobre todo esto. Y por último, que ya te veo, entiéndase la ironía y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
¿Interesante? Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal? Hola Ángel, buenas noches. Qué prontito has empezado hoy el día. Lo has hecho en Granada, poniendo el foco en los retos económicos de España. Has estado moderando en el foro COPE Desafíos 2025.
¿Por qué los fondos europeos no se pueden destinar a infraestructuras del agua en una comunidad como esta? ¿Y no hay manera de solucionarlo?
¿Hay un elemento que sea que tenga más capacidad de generar empleo, productividad y avance que el agua? Pues volquémonos en que esos recursos podamos trasladarlo e invertirlo.
Pues ahí has estado, en ese foco, sigues en Granada, ya agotadito, ¿no?
Correcto.
Bueno, vamos, que ya queda poquito. Y ojo a este dato, la obesidad y sobrepeso entre los niños de 6 a 9 años en nuestro país ha disminuido 4.5 puntos en los últimos 4 años. Pero la situación se complica en los hogares más desfavorecidos. Andrés Barragán es secretario general de Consumo y Juego.
En general ha mejorado la concienciación respecto a la alimentación, pero no todas las familias están en condiciones de llevar a la práctica este tipo de hábitos. Tanto por motivos económicos, no únicamente el encarecimiento de algunos productos, también la imposibilidad de afrontar actividades escolares, e igualmente por falta de tiempo. Se tiende a abusar a algunas familias de ultraprocesados o precocinados porque no tienen tiempo.
Con él hemos hablado nuestro tema del día, en el que también hemos charlado sobre este tema con Juana María González, que es nutricionista.
Un 40% de los niños y niñas de España tienen un exceso de peso y los estudios nos indican que aproximadamente un 75% de los niños que tienen exceso de peso cuando en la infancia pueden ser adultos con problemas de peso. Son cifras altas y sí que nos deben preocupar.
Y cómo es escucharos a ti, Ángel, y a Luis del Val juntos, siempre se pueden aprender cosas nuevas.
Digamos, ¿tú sabes dónde aprende de Luis?
¿Y qué significa la palabra extraperlo?
Sí, sí, por supuesto.
Strauss y Perlovich.
Les duró muy poquito en el casino de San Sebastián.
Sí, señor, aquella, hicieron una ruleta ilegal.
Sí.
Strauss y Perlovich, como somos españoles, extraperlo.
Y parece que algún político importante de la época lo ensuciaron con...
Coño, hablamos con de 1940, ¿eh?
Pues ahí está. Siempre hay algo que...
No hemos cambiado mucho.
Siempre hay algo que descubrir.
Sí, pero lo gracioso es como de un tío que se llama Strauss y otro Perlovich... Hacemos la palabra extraperlo, es maravilloso.
Es muy español eso.
mucho.
Sí. Bueno, si Luis del Val es uno de los grandes, Fernando Jáuregui es otro maestro. Hoy le tocaba tertulia con Agustín Peri y ha sido hablar de Albise y normal, pasaba esto.
Albise no puede estar representándome a mí, a mi país, en el Parlamento Europeo. No puede. Ese tipo no puede. Y no digo más,
Peri.
Que me indigno.
Es un sinvergüenza.
Eso por decirlo ya, menos. Ya tú, que qué generoso eres. Te devuelvo lo que me has dicho, Tommy. Qué generoso eres.
Qué vengativo eres, Fernando. Qué vengativo. O sea, Albise es un sinvergüenza, Fernando Jáuregui un vengativo.
Ha sido hablar de Albise y sí, casi no generamos son, aquí un conflicto.
No son partidarios, parece.
Parece que no. Bueno, Jon Uriarte, te he hablado hoy de cantantes plastas y como siempre cuando uno habla de canciones, de poesía, pues a ti te vienen rimas a la cabeza cual creador de arte.
Te cuenta todo.
Qué grande el pingüino. Grandioso pingüino. Adiós.
Bueno, pues te cuentan.
¿Por qué? Todo, ¿cómo sigue lo del ascensor?
No me acuerdo porque yo ese día estaba con la madre. Vale. José.
Ya quisieras tú. Sigue.
Bueno, pero es que luego han venido dos que no sabías.
No, pero es que solo seguía esta noche, nena, es para los dos.
Ya,
atrapados
bueno.
En el ascensor, esta noche, nena, es para los dos. Ya está.
Pues se ha puesto nervioso, yo que sí. No sé.
No, pero es que luego sigue peor.
Ah, vale, fenomenal. Pues nada, entonces nos seguimos, que estamos todavía en horario infantil. Bueno, el tema es que luego han venido otros dos que no sabías ni quiénes eran, aunque, como buen poeta, has intentado arreglarlo.
El dúo Dos Toros Dos, ¿estos quiénes son, tío?
estos son como tú y yo, pero
vamos a ver. ¿Alguien que nos esté oyendo ha oído al dúo Dos Toros Dos?
Espera que no nos oigan ellos, que tú y yo tenemos esa
vida de seguro que sí, si son una gente estupenda. Bueno, estos tampoco ligaban.
Pues nada, un saludo a Dos Toros Dos.
Yo no los conozco de nada, estos señores.
Bueno.
No sé que son dos señores, supongo.
Que se manifiesten, si son oyentes, que se manifiesten.
Los estoy buscando.
Bueno, mientras llega el partidazo, nos vamos a ir con uno que seguro que sí conoces, Ángel, con Roy Orbison, porque tal día como hoy hace 60 años, alcanzó el número uno en listas con su Oh Pretty Woman.
¿Tienes el teléfono ahí en la mesa? ¿O?
No, me lo he dejado.
Es que te manda una foto de Dos Toros Dos.
Me lo trae Gonzalo Zavalla.
Vale.
Y estos dos son los del Dos Toros Dos.
¿Dos Toros Dos? Uh-huh. Vamos, les he puesto eso en internet y ha salido esto.
Bueno. Bien. Qué pelazo, ¿eh? ¿No estarás tú envidioso?
No.
¿Por casualidad?
No. De quisiera. Ahora, a mí me da que la foto no es de ayer, ¿eh?
No.
¿Verdad?
Pero de ayer.
Bueno, mañana más. Gracias, Martínez.
Hala, descansar. Chao.
Al sobre. Venga, vámonos. Vamos.
La linterna.
Escucha.